así como Harold lo ha expresado, pues nada, esto es BBC. Bueno, bonito, y no, vamos a cambiarle la última C por G. Gratis.
¡La cagaste!
Esto es Severa Melodía. Y recuerda,
el exceso de música no es perjudicial para la salud.
¿Por qué le meta más?
Métale más.
Métaselo todo. El exceso de música no es perjudicial para la salud.
¡Listo! Estamos una vez más por aquí en Severa Melodía. Este par de locos hablando con artistas, con personajes que se lanzaron a este mundo de la música, al mundo DJ, al mundo de la producción, al mundo del entretenimiento. Jarito, ¿cómo vamos? ¿Bien?
Todo bien, Ivancho, ¿cómo va todo?
Excelente, excelente. Contentos porque cada vez las personas y los DJs se están sumando a esta causa de crear ese contenido y de mostrarnos cuál es su intención con el género, con esta bella y hermosa profesión.
Igual recuerden que este es un podcast hecho para ustedes, para DJ y productores emergentes. Los que quieran estar acá, con mucho gusto nos pueden escribir. Vamos a dejar las redes sociales al final del podcast. Y con mucho gusto, pues aquí los vamos a atender, los vamos a entrevistar, vienen y nos muestran qué proyectos tienen y pues ahí estamos, para eso estamos, para colaborarnos todos acá.
Eso sí es verdad, no les dé miedo, escriban, comenten, compartan y pues nada, si ustedes quieren estar aquí en estas pantallas, compartir estos micrófonos, pues bienvenidos sean, totalmente gratis y pues nada, escríbanos para poderlos cuadrar ahí en la agenda. Eso suena como si tuviésemos mucho trabajo, pero aquí sí, estamos.
Estamos saturados de artistas.
Y llamaron al artista.
Y llamaron al puta, al masto
de ahorita.
Mañana toco en tu morrona.
Ay, Dios mío. Pues nada, tenemos un nuevo invitado. También, pelado que ha compartido con nosotros mucho tiempo. Estudiamos juntos y pues compartimos esta misma pasión. Con ustedes, Ska Music, o ¿cómo lo llamamos, Sebastián? ¿Cómo lo llamamos?
No, Ska Music. Digamos que yo, pues, en la industria no me hago conocer tanto como Ska Music, porque digamos que ahorita estoy trabajando de manera más crossover.
El guarachero.
El guarachero. Papi, yo escucho esta trompeta. Bueno, no, fue Ska Music, digamos que es como, es mi nombre artístico, pero también me hago llamar, digamos que en la industria crossover, como Camilo DJ, super original.
O sea que Ska Music es más como el nombre de productor.
Sí, y por eso es el music, de hecho, yo me, el completo es Ska.music. Porque pues digamos que Ska Music tenía ya su, alguien tenía los derechos de Ska Music
y le puso un punto.
Me tocó ser muy original y bueno,
puta, pero bueno,
punto. Ah, no, ojo, porque también le puse la S y la K mayúscula.
Ay, y que por qué Ska.
Sí, bueno, ¿y por qué Ska? ¿Nos va a poner a escuchar Ska? ¿A quién puta
Ska? Ska. ¿Cómo lo supiste? No, de hecho es súper original. No, nada original. Porque Ska, digamos que es S-E-S que al revés suena Sebastián. Ah, ok. Y K y la A, que al derecho suena Camilo. Entonces suena Sebastián y por el otro lado Camilo. Y ya.
¿Usted, tiene un logo que es como un lobo? Que es,
sí, yo tengo un logo.
Es como el de Galantis. ¿Usted no ha visto Galantis?
Una zorra. No, una zorra. Pues porque me identifico. No, no. De hecho, mi logo es. Mi logo inicial es un lobo, mitad gato. Porque me gustan los lobos y los gatos.
Profundo.
Porque mi papá se siente identificado. No, no, no. No, es porque digamos que yo me siento identificado con un lobo solitario. No, mentiras. Pero sí me gustan mucho los lobos. Digamos que.
O es una loba.
Una loba. Y una loba.
Una loba como yo.
Una gata salvaje.
Una loba como yo, no está para tipos como tú.
Saluditos a Shakira ahí si nos estás viendo.
Shakira, eres, soy tu fan.
¿Usted en los toques pone temas de Shakira?
Sí, claro. Uy, es que Shakira ahorita está pura reina del despecho.
Pero me imagino que poner los de Bizarrap y los de que tiene con Black.
El de Karol G. Y el. ¿Cuál es aquí? Es normal, digamos que en esta industria es normal muchas veces no saber de música porque a uno le toca pues, aprenderse un montón de música. Digamos que yo ahorita estoy metido muy en el mundo de la fonda paisa, entonces me toca mucho poner el andariego.
Pero bueno, espere, no sea adelante. No sea adelante porque hay como muy rápido. Pero bueno, ya digamos que ya sabemos cómo es, por qué está y todo el tema del logo y eso. Pero, bueno, ¿por qué el tema DJ? ¿De dónde, como que de dónde viene esa pasión? ¿Por qué le gusta? ¿Qué sucedió para que usted llegara ahí?
Bueno, digamos que lo del tema DJ viene desde que empezó a sonar el Tectonic. Eso yo creo que fue lo que...
Clásico. ¿Hace cuántos años fue eso?
Yo creo que eso... Entre el 2010 y 2013, más o menos, que fue como el boom. Como y yo me acuerdo que esa vaina de uno en el colegio hacía que las batallas y que no sé qué, y se ponían a hacer maricadas.
El
que
Tectonic y el Flower. Eso fue lo que a mí en principio más me gustó, pues digamos que yo siempre he sido muy influenciado por la música por parte de mi papá. Mi papá es un amante de la música en general, entonces él escuchaba rock, él escuchaba baladas, él escuchaba, entonces era muy crossover. Entonces por lo mismo a mí me empezó a gustar muchísimo la música. Fue hasta que él incurrió como en ese género del Tectonic y demás, que yo como que me quedé ahí y me quedé explorando un poquito más ese lado. Entonces empecé a escuchar más David Guetta en ese tiempo, que estaba trae Satisfaction. Esa canción me la pasaba escuchándola todo el tiempo. Luego ya escuchaba Limpao, creo que se llama.
Oh, sí.
Pero sabes, Satisfaction es de Benny Benassi, ¿no?
Sí. Satisfaction.
David Guetta para ese entonces tenía Sexy Beach.
No, me refiero a que uno de mis temas favoritos era Satisfaction. Yo sé que Satisfaction no es de David Guetta, pero entonces luego fui con Limpao. I'm sexy and I know it. Después entré a escuchar Black Eyed Peas. Me encantaba, marica, y me la pasaba todo el tiempo escuchando Black Eyed Peas. y yo era realmente de Brad Pitt, y de la
¿la Virgin?
Del negrito.
¿El Will I Am?
Los dos, porque solo había uno blanco, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí.
Era el que nunca participaba. Él solo decía algo al final de las canciones, no se dio cuenta. O rapeaba un poco.
Pero ahorita Yarman ya estaba más integradito.
Pues ya. Porque ya se fue la vida. Fue
pero no porque dicen que Fergie iba a volver. De hecho, ella misma fue la que anunció que pensaba volver a volver.
Volvían, sí.
Ah, claro, ahora como si se están cogiendo para matar. Así son todas. No, entonces bueno, empecé entonces con ese, ya luego como que le empecé a coger más amor a la música y le cogí mucho amor, o sea, ya yo como que empezó a gustarme este tema más de la música cuando empecé a escuchar Skrillex. Uf, a mí me mató Skrillex y yo por todo lado ponía que si Van Gran, que si... Esta otra de... Bueno, la otra, la que dice la china, la del video, la de la niña que dice...
Es la misma.
Ahí lo echas a mirar.
Y todo es...
Por eso le gustan los lobos hasta ahora.
Pasa gracia, inserte, no sé, un ruido ahora o algo así.
Ay, Dios mío.
No, esa, Gears of... Se llama Gears of, algo así, Gears of.
O sea que se puede decir que Skrillex fue como ese artista que lo motivó.
Sí, pues yo diría que también el Flower y el Tectonic también me influenciaron mucho. Entonces luego pasó con una canción que vi, que se llama In My Mind, creo que se llama la canción, que es de Skrillex y Diplo, si no estoy mal. Uf, baila. Yo vi ese video y yo decía, esto es lo que yo quiero. Yo quiero hacer esto cuando yo sea grande.
Pero espera, ahí estamos hablando, bueno, usted dice que yo quiero hacer eso en cuanto a ir a ponerle música a la gente o ir a producir.
Digamos que en principio yo pues creía que el mundo era solo poner la música, ¿sí? O sea, yo lo veía más, o sea, yo pues como estaba tan niño, en mi mundo era como, no, es ir a poner la música. Luego me puse ya a explorar un poquito más y descubrí que ya ellos mismos hacían la canción, entonces las canciones, entonces yo dije, no, pues esto es producción ya. Y yo pasé por una etapa de quiero estudiar diseño gráfico, no, lo mío es la producción musical y yo quiero estudiar producción musical y yo siempre me metí eso a la cabeza. Cuando salí del colegio, me puse a estudiar artes escénicas porque yo era muy bueno para las artes escénicas.
Mira, y... este maricacho de todo, ¿no? Querido.
Sí,
papi. En esa adolescencia donde uno no sabe qué hacer, se encontraba ska.
Sí, sí, marica.
¿Cómo?
Quiero ser. Hasta yo. ¿Qué necesita?
Disfrazado de mecánico. Actuando de mecánico ahí.
Sí, yo he hecho muchas cosas. Pues también, digamos que las circunstancias me lo han permitido. Y a mí me apasionan mucho las artes. Todas las artes, desde la danza hasta el canto, que no sé, pero hasta el diseño. Pero,
ya lo vieron cantando, eso. No,
yo creo que uno también tiene como ese, o sea, como ese arte que no pudo desarrollar, pero le gusta. ¿Sí? Sí, por ejemplo, a mí también, marica, sé que una voz de tarola, hijo de puta, weón, pero me gusta cantar, marica, entonces voy en el carro y pongo todo volumen y canto, weón, y me siento chimba cantando.
Yo bailo en la ducha.
Uy, marica, pronto
se resbala con el jabón.
Ya, ya bailando lamba. Porque el pie estaba bailando lamba en el baño.
Yo sí creo.
Entonces, sí, digamos que yo inicié porque yo también era muy bueno para las artes escénicas. En el colegio estudié artes escénicas. Entonces, después de eso salí a la SAP a estudiar artes escénicas. Pero no, mi enfoque principal siempre fue la música. Yo siempre quise estudiar música. Y entonces, ahí yo creo que llegué como llega mucha gente a DNA Music por propagandas. ¿Quieres ser el mejor DJ?
Venga, y yo por ahí.
Tomaste la mejor decisión.
Haciendo un paréntesis. Este año montaron un video que yo había grabado por allá antes de pandemia. Eso fue como 2 semanas antes de que entráramos a pandemia. pues yo estaba en ese cuento como, venga, yo me quiero meter en esta vuelta, y me hablé con el camarógrafo que para ese entonces estaba trabajando con Venea. En esos momentos están pasando, yo no sé si me lo van a quitar por derechos de autor ni nada, pero el que aparece ahí, señores, soy yo. Es este pechito.
Yo no lo he visto.
Pues ya los voy a poner para que se sorprendan. Yo haciéndoles que publicidad a DNA. Oye, ¿quieres ser el mejor productor de esta vuelta? Pues estudia con nosotros.
Comunícate con David Najera.
DNA Music más que lo que...
Uy, ese
el estilo
ese,
de...
Ese local sí me gusta. Sí. ¿Y tú qué esperas? Atrévete tú también a vivir de la música. ¿Quieres saber cómo? Dale click al banner que aparece aquí abajo. Entonces, pues nada, prosigue, bebé.
Entonces, sí, ahí fue donde yo estudié. Digamos que para todos los artistas es una vuelta muy complicada, porque en principio uno no cuenta con apoyo, o por lo menos en mi caso yo no conté con apoyo de mi familia, exceptuando de mi mamá. Entonces mi mamá me decía como, usted estudia lo que usted quiera. Y el resto era como, no, si usted estudia eso, yo no.
Se va de la casa.
Pero espere, porque ahí usted, digamos en el tema, por ejemplo, de que usted vio los gladiators y era lo que...
Este marica no estaba siguiendo el libreto, que no tenemos, pero pues le habíamos dicho,
entonces,
esta es la estructura de esta vuelta.
Por convivencia. Pero espere. Para seguir como el hilo. Bueno, entonces yo le preguntaba... si usted había elegido esto como tema DJ o producción.
Pero eso yo le estaba diciendo, yo había elegido esto en principio como tema DJ, luego ya pues me entré como más a explorar y yo dije, no, esto es una vuelta más que DJ, esto es producción. Digamos que mi enfoque siempre ha sido la electrónica, siempre mi pasión ha sido esa, la electrónica, desde ahí yo inicié. Y en un momento pues me sentía como apenado porque no era un género que pegara tanto, que si el reggaetón, que si nada. Y en la electrónica en un tiempo no era como algo que pegara, o por lo menos no al estilo de Skrillex, que es dubstep, o hardcore, o sí, o techno, no era algo que pegara tan fuerte.
De pronto no era que pegara tanto, sino que pues la salida acá en Colombia no era tanta.
Exacto.
Sí, porque, pues sí, en otros países aquí, obviamente.
Aquí en Colombia no era algo que se viera tanto. Entonces, nada, yo empecé ahí por la electrónica y yo dije, no, pues esto es tema de producción. Y ya luego uno empieza a buscar y digamos que empecé a estudiar un poquito más de forma empírica, que si con el virtual DJ, que con el FL, a explorarlo ahí un poquito. Yo luego ya cuando entré a DNA ya me dediqué 100% a esto y yo decía, cada vez que yo veía esto, yo decía, no, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo amo, lo que yo hago. Y hasta el momento, digamos que no me... Pues hay cositas como todo, ¿no? Hay cositas que a veces me defraudan, que a veces me hacen poner...
No, pero por la idea es...
El pago. El pago de las horas trabajadas.
Uy, sí.
Pero pues sí, eso es, marica, o sea, yo pienso que para uno comenzar, bueno, es así, bueno, o sea, eso no espere, no pueden esperar que uno llegue y ya, weón, pues porque sabe mezclar y eso, venga, sí. Sueldo, ¿no? Eso.
Sí, pero entonces también hay algo que la gente, que ya es precisamente estamos tratando ese tema, hay algo que la gente siempre, como que siempre le quiere, y es que, o sea, la gente paga por todo. Usted le pide, no sé, despinchar una llanta, usted tiene que pagar los servicios, que si, no sé, comprar un café, la comida, el agua, tiene que, todo, la gente es consciente de que tiene que pagar. Pero siempre en cuanto a artes, la gente lo quiere gratis. Cuando es arte, sí, la gente quiere todo gratis.
Sí,
y pues la gente también tiene que entender que esto es un trabajo. O sea, para uno es un trabajo. Uno también le dedica tiempo, pone sus equipos, tiene sus estudios. Entonces digamos que todo eso es difícil darlo gratis, porque... Me
difícil
darlo gratis.
Se
me va a cobrar. Es raro. No, pero sí. Yo cobro. Pues hay gente que lo da gratis, ¿no?
Pero sí, tiene razón. O sea.
No, y que digamos que entrar en el medio es complicado. Digamos que no, porque por lo mismo, si usted no tiene 20 años de experiencia, entonces no lo contratan. Y si lo van a contratar, entonces tiene que ser gratis o por una botella aguardiente o por, digamos, en el caso de ser DJ. En el caso de ser productor, prácticamente que es un trabajo para ser independiente, para
sí,
usted iniciar su propia producción o ya si usted quiere ser, digamos, productor de una disquera pues medianamente grande, le toca tener más estudios y ser que es ingeniero de sonido. Entonces es una vuelta muy grande.
No, y aparte de contactos, porque
igual contacto, también. Exacto. No, sea, es algo, no es algo que usted logre simplemente siendo amigo de Halloween.
Sí, eso es la otra.
No, porque de pronto puede haber mucha gente que sí tenga su contacto y entra a estudiar porque ese contacto puede que le ayude. Pero digamos, gente como sí, nosotros que no lo tiene, es distinto.
Es complejo.
Sí, sí. Entonces, en principio, pero uno, digamos que para mí, en principio, entrar fue curioso. Porque lo más difícil es entrar. Digamos que entrar en la industria es como lo más complicado. Ya después las cosas se van dando
saberse mantener, hacer las cosas bien. Sí. Si usted hace las cosas bien, si usted, lo siguen llamando.
Si usted es bueno, lo siguen llamando y le siguen diciendo, venga, alto, que tal lado, alto. Ha llegado momentos en los que a mí me dicen, venga, 3-4 personas me dicen, venga, toque. Y yo, no puedo porque ya soy una sola persona. Imagínese.
Chimba llegar a ese nivel, ¿no?
Pero pues no, yo creo que hay gente que tiene un nivel más áspero. Yo
no, pues sí, pero pues iniciando usted.
Pero
o sea,
para uno iniciar es.
Sí, claro. O sea,
para uno, pro, para uno.
Obviamente. Que hayan 3 personas que se estén peleando por usted. Venga, sí, hablando de eso, traigo a colación una experiencia que creo que vivimos los dos. Eso suena muy.
Este podcast está muy caco.
Menos mal yo de el caco,
¿no? No, no, no. Y fue la primera vez que usted fue a una discoteca a tocar. Sí, cuéntenos esa experiencia. Que no tenía música, que. ¿Cuál fue esa experiencia?
Uy, ¿cómo se llama
la historia? Sí, bueno, la primera vez que fui. Bueno, no sé si todavía me puedo adelantar a las preguntas. Al guión.
Ah, pues ya usted que es una organización.
Yo creo que me da la gana.
Fue puta, parece que se fuera el director de esta mierda. Nosotros valemos onda.
No.
No, pero bueno, yo inicié de una forma súper curiosa. Que yo creo que ninguno. Todo el mundo, como que no, ¿cómo se metió a mí? Yo tenía como 4 grupos en Facebook de DJs. Yo seguía grupos, a mí siempre me gustaba pues para descargar música gratis.
Esto es una mierda.
Y fúnenme.
Ah, el prohibido haciendo la cara.
No, no. Y entonces,
voy a hacer un paréntesis. Este hijo de puta dice que descargue música gratis, pero hay que pagar el hijo de puta arte. Hay que pagarlo.
Pero no compra la música.
Yo aprendí mi lección.
Cuéntanos sí, esa experiencia.
Uno sí aprende, digamos que en ese sentido. Entonces yo lo que hice un día estaba como, digamos que ya sin trabajo y sin nada, también ya tenía cierta necesidad de tener dinero. Entonces nada, lo que hice fue escribir en un grupo. Hola muchachos, yo por ahí tenía unos videos que había grabado de la universidad. Entonces dije, hola muchachos, pues yo soy nuevo, quiero iniciar en la industria, ta ta ta. A ver si me pueden ayudar, pues podemos conciliar un pago. Yo no pido mucho, yo solo.
Lo justo. Pelea.
10,000 pesitos, sí. Deme una botella de agua, ¿vale? No, entonces claro, pues ahí. Digamos que ahí, bueno, ya se me comunicaron conmigo como 2-3 personas. Y entonces en esa, un DJ que se llama Edison, que es de Club 51, creo que se llama la discoteca. El man se comunicó conmigo y me dijo, papi, yo tengo por allá un bar en el que si quiere va y toca. Y yo, bueno, listo, hágale. Me dijo, le pagan 150 de lunes, de viernes y sábado. Es ahí en Villa Alsacia. No, yo súper emocionado. Fui, claro, yo tenía como 4 o 5 carpetitas de cada una con 20 canciones. Y eran unas que yo había pedido, que mi mamá me ha hecho el favor de pasarme, de regalarme. Y con eso me fui a tocar ese día. Y no, ese día fue el primer día que fui a tocar, fue un miércolero, porque yo la USB se me había dañado, me tocó coger el disco duro, me tocó comprar un cable, tenía que estar a las 7 y resulté para allá a las 8:30. No, eso fue un despelote total, pero ya llegué y le hice, yo creo que cogí en práctica todo lo que he aprendido en DNA y le hice, y yo dije, pues, a la de Dios, y ellos también me ayudaron, y dijeron, venga, ponga esta música, ponga. Y ya luego me comuniqué con Iván y le dije, no, definitivamente esto tiene que cambiar, tengo que adquirir más música, entonces yo le dije, venga, páseme música, yo le pago, y nada, y así ya fui adquiriendo música. Después, como que me fui de viaje para Europa. Y después
no
ya...
tiene música, pero si nos vamos para Europa. Vea, vea ese contraste tan pero bravo. Viene,
sí, la descarga de YouTube,
la
pero
se va. Get to me. Oh my free MP3.
No.
Sí, entonces luego volví y ya como que me había quedado sin ese trabajo que duré como un mes completo. Entonces ya ellos han conseguido otro día. Y en eso me comunicó otro man, dos manes, pero uno para una discoteca ni la de madre por allá en la 80. Nada, y yo fui y claro, ellos tenían su propia controladora y para mezclar desde el computador había que descargar el driver y el hombre no me había dicho nunca nada. Entonces yo quedé ahí reempanado.
¿Qué controladora era?
No sé.
¿Nadie no?
¿Usted no me había dicho que era una RX?
Creo que sí, pero era re viejita también, entonces no me quiso descargar bien el driver. Claro. No, y eso fue complicado, entonces al final no pude tocar y el man me dijo como, gracias, te están llamando, no nos llamen, nosotros te llamamos. Y baila, y perdí la oportunidad. Y luego me comuniqué con otro man, que el man en principio me decía, papi, si usted quiere camellar conmigo, hágale, que nosotros nos vamos a volver famosos y tal, yo trabajo en tal lado, tal otra, disqueras, discotecas, tal, y yo, no. Claro,
o sea, le pintaron pajaritos en el aire.
Dije, y aquí Rivera. Fue. Claro, el man me dijo, vaya y toque en un bar que queda en la Primera de Mayo.
Ah, pero al hueco
no lo va a llamar conmigo.
No me acuerdo. Eso fue allá hace casi 8 años. No recuerdo y no puedo decir. Y claro, y fui a tocar en el bar y el man era como, había unos costeños. Perdón a los que son costeños, pero los manes eran como, póngame champeta. Y yo, bueno, yo ponía un poquito de champeta. Póngame una champeta. Y el man me decía, el mesero, el dueño del bar me decía, no póngame la champeta. Y yo, bueno, listo. Y él venía, llegaba el man y me decía, póngame la champeta. Y yo le decía, no puedo poner la champeta. Y entonces el man iba a hablar con el dueño y el dueño decía, ve, pues usted, ¿por qué usted no le pone la música que dice el hombre? Y yo, venga, pero usted me está diciendo que no ponga la champeta.
No ponga.
Claro, entonces ahí me llamó mi jefe, bueno, que se considera el jefe. Y me dijo, todo bien, papi, es que estoy por aquí en una boda, pero yo mañana le pago. Pagó, pasó una semana, dos semanas. Y el man me ha dicho que me iba a pagar 80 mil pesos. Entonces no es mucho, pero pues igual es trabajo de uno. O sea, imagínese uno dar su trabajo gratis, pues eso no. Entonces me cogió y me dijo, listo, hágale, papi. Y ya han pasado como 3, 4, 5 semanas. Y nada, el man, y yo comuníqueme. Hasta que me mamé y por el mismo grupo por el que yo dije, solicité que me ayudaran por el trabajo, por el mismo grupo lo cogí. Lo cogí, le publiqué, este hombre es un mal paga, este hombre es un yo no sé qué, y a mí no me pagó, así no me paren las cosas. Y subí una foto de él, y él en su foto tenía un logo que decía Diego Giraldo Entertainment. Yo le puse cuidado a eso, entonces yo subí la foto de perfil y el man me respondió, papi, bájeme esa publicación, ¿cómo usted me va a hacer eso? Y yo, usted no me pagó a mí, usted me está estafando. Y el man por ahí publicó en redes, no, es que es que yo sí ya le había pagado. Y ahí me subió una consignación de que me había pagado, pero pues la consignación tenía fecha de hoy, o sea, bueno, tenía fecha de ese día, mejor dicho. Y claro, marica, entonces eso fue una pelea ahí por Facebook porque todo el mundo empezaba a funarlo a él, no, y todo el mundo empezaba a subir comentarios de no, ese man también me quedó mal y tal.
Uy, se puso
pesaleta, claro, eso fue esa era pelea. Como no, yo creo que nunca había tenido tantos comentarios en una publicación, como 100 comentarios allá. Y yo la embarré.
Por momentos de fama.
Sí, momentos de fama. Yo la embarré porque precisamente ese logo no era de él. Era del DJ que es de Tropicana,
Diego
Giraldo. Y entonces el man se comunicó conmigo porque todos también lo estaban etiquetando y decían: no, pero si Diego Giraldo es una buena persona, no haría eso. Claro, el DJ Diego Giraldo se comunicó conmigo. Yo no sé cómo le levantó mi celular.
Qué chima sus contactos, el de Tropicana.
Sí. Y entonces se comunicó conmigo y me dijo: papi, ¿cómo estás? Mira, es que tú subiste una publicación, por favor elimínala o por lo menos quítame el logo de ahí porque tú sabes que mi nombre queda ahí, queda como escrito. Yo le dije no, yo le comenté no, este man me estafó y tal. Me dijo no, él trabajaba conmigo pero él también me quedó mal con una plata,
oh,
entonces todo bien. Yo le dije no, papi, no, yo me lancé una al bote. Y dije, no, papi, que por favor, pues, que me ayude. Y claro, pasaron un tiempo y el man ya me ayudó a mí. Me dijo, como, papi, tengo una fonda, pues, poquita plata, pero es trabajo miércoles, jueves, viernes y sábado. Hágale, anímese, no es con equipos. Yo, pues bueno, es poquito, él me decía, es poquito, pero hágale. Entonces duré ahí como en la fonda, duré como unos 3-4 meses. Me cansé porque eran 12 horas de trabajo, 12 horas
estando. ¿Desde qué hora?
Era de 9 de la noche, 9 de la mañana.
¡Hijo de madre!
¿Es un amanecedero?
Sí. La fonda, es, la fonda Potrillos es como, no es un amanecedero, es 24 horas. O sea, trabajar.
¿Un gastrobar o cómo es la vuelta?
No, sí, en parte es un gastrobar, pero aparte es una fonda, así se le dice, una fonda. Okay. Y funciona 24 horas.
No, ¿dónde?
Pero venga, sí, sí, o sea, la remuneración sí era buena o.
Digamos que era buena al principio, porque pues lo que le dije, me pagaban 100 mil pesos por 12 horas. Que eso es una miseria. En realidad no es mucho. Pero pues digamos que ahí lo que más me daba eran las propinas.
Pero las propinas, o sea, ¿cómo se las daban a usted?
Yo nunca he sido de pedir plata. A mí no me gusta eso. A mí siempre me decían,
póngame esta canción.
Yo le decía como, pues espere que hay una lista. Me decía como, hágale, póngala. Y yo, listo, hágale, de una. Y ahí la ponía. A veces me daban 2,000. Y a veces cuando me daban 2,000, decían, uah, es que usted me tiene que obedecer a mí. Yo no soy muy como, o sea, obviamente que uno tiene que recibir un pago, pero no soy así una persona que diga, uff, la plata. Entonces ahí la gente a veces me daban 50. Una vez una señora toda bonita, como de 50 años, me dijo, papi, es que tú estás muy lindo. Y me dio 150 mil pesos.
A lo bien,
la sugar mommy.
150.
Pues no, ahí se puso, fue contento.
Lindo, sí. Yo vivo sola.
Claro, no, y me dijo, yo le dije, ¿quieres ser un sugar mommy? Y me dijo que no.
¿Y qué tema le pidió?
A lo bien, se
no
le dijo.
No me pidió música, o sea, ella nunca me pidió música, tampoco. Yo hubiera querido, yo por 150 se lo di unas 10 veces.
¡Hostia! No,
sale barato, weón, ese marica. Como a 20 mil.
Pero no, aparte no, la señora era bonita, era buena gente y era bonita. Entonces... Y eso también lo me tenía ahí, que la gente también nació siempre ahí, fue muy amable, siempre fueron muy cordiales. Entonces, luego ya empecé a hacer amigos allá, pues, por decir amigos, clientes. Entonces ya la gente iba, había gente que ya solo iba para que yo le pusiera las canciones. Entonces me escribían al WhatsApp y me decían, papi, ¿qué va? ¿Usted va a estar hoy en Potrillos? Y yo les decía, sí, yo toco en la noche. Y me decía, ah, listo, ya le caigo, le invito a algo. Y a veces yo salía a 9 de la mañana, salía harto de tomar.
Ay, no jodas, que sí. Eso también, o sea, no fue responsable, sino que...
No, muy, muy de vez en cuando.
Pues muy de vez en cuando, todos los días que iba a tocar.
Digamos que yo siempre...
¿El del miércoles?
Siempre he sido muy responsable en cuanto a tomar, sí, porque allá lo embuten a uno. O sea, no, es que si usted quiere, allá es que el papi va tomando de una vez. Pero entonces he sido muy responsable con el hasta qué punto uno puede tomar, porque siempre es de ley que le da uno, papito, tome todo bien, ahí le ofrezco. Entonces siempre uno tiene un límite. Y allá muchas veces cuando ya yo llegaba a mi límite, a mi punto, que yo decía, no, si yo tomo más, ya me emborracho.
Se baila.
Baila, entonces yo ya...
Vuelve la fiesta, un
verga. Digamos que la tomo, pero la escupo. Escupo.
Es que al DJ que está la cara. Yo... Ay, qué pena.
Y allá iban más DJs, pues yo era al principio solo el que ponía la música. Luego ya empecé como los viernes yo ya montaba mi show allá, digamos que lo me arriba en la tarima y todo.
Se quitaba la ropa y toda la vuelta.
Sí, es show de striptease y todo, yo soy full show, yo soy full calco.
Pero bueno, venga, ya, digamos que hablando ya de otro poquito, porque usted se adelantó a unas maricadas, no, digamos, sí, pues, puta, casi no lo calla nadie, está por lo rea. Pero bueno,
esto es un podcast, ¿no?
Me avisan cuando sea. Digamos que, bueno, usted ahorita es más crossover, pero debe tener, bueno, ese género que a usted le gusta y que quisiera solo mezclar ese género, ¿cuál sería?
Mi género es la electrónica, desde el principio, full guaracha, full aleteo, full... ¿No
era el Dogster?
No, este era... Yo no sé, es que este como que no... No, no, mentiras. No se sitúa en...
No,
ese.
Mi,
porque
no
que binario. El tecno, que no
mi
sé
mi género, qué. Pues es que mi género de por sí es la electrónica. La, bueno, la electrónica, pues digamos que es una rama completa. Pero yo he querido mezclar, aprender a mezclar desde... Bueno, desde el dubstep, que estuvimos mezclando dubstep, hasta tecno. El tecno a mí me gusta muchísimo. Entonces he querido muchas cosas. He hecho también muchas composiciones de tecno.
Bueno, espero que llegamos para allá, no sé.
Estamos hablando de mezcla.
O sea que digamos que, bueno, ya que habla de eso, entonces en cuanto a producción también le gustaría producir solo aleteo y toda esa banda.
En cuanto a producción, no, es que vea que la guaracha ni me gusta tanto. Tanto como la el tecno.
Pero para producir.
Para producir tecno y para mezclar tecno.
¿Y ya tienes temas de tecno que haya hecho? O
sí, una... sí. Y no solo de tecno, digamos, como, como pues todavía estoy estudiando en cada ciclo, voy como variando un poquito también para explorar y para saber qué es lo que tengo que producir en cada uno, o cómo es la célula rítmica de cada uno y demás. Sí. Digamos, el mes pasado me hice un bombatón. Digamos que entrando más, como ya estoy un poquito más crossover, entrando más como entre la electrónica y el mundo urbano, entonces me hice un bombatón. El anterior me hice un techno, antes de eso me hice un dubstep.
De los que has sacado, ¿cómo se llaman los temas? O...
Hay uno que solo he sacado hasta el momento al aire, que se llama Addiction.
¿Addiction?
Addiction.
Ese es techno.
Ese sí es techno.
Y ya lo vi en alguna plataforma o algo, sí, aquí para que los que nos estén viendo sepan y pues vayan y busquen.
Pueden seguirme. Sí, ¿cuáles son sus redes sociales como para que en estos momentos lo empiecen a seguir?
Pueden seguirme en Instagram como esca.music, en YouTube también como esca.music. De momento digamos que me estoy enfocando solo en esas dos redes sociales.
Ya hablando como tal de la parte de producción, ¿sí? Viendo que, bueno, pues es como 50-50, ¿no? 50 para la parte de video y 50 para la parte de producción. Quiero hablar en estos momentos de cómo ve usted la industria, ¿sí? Tanto en la escena DJ como en la escena de producción. ¿Cómo la ve usted? No sé, ¿la ve potente en estos momentos? ¿Hay buenos talentos? ¿Cómo la ve? ¿Qué opinión tiene al respecto?
Bueno, digamos que yo, la industria en este momento, pues yo hablo más que todo la industria en cuestión de Colombia, la veo un poquito mal, para ser sincero. Porque sí, llegan nuevos talentos, pero hay gente que ya coge, pone sync, sincroniza las dos canciones y las manda. O hay gente inclusive que para mezclar ni siquiera mezcla, o sea, ni siquiera hace mezcla.
Yo hago ahí un paréntesis, yo a Harold hace creo que una semana le envié, era un man, no vamos a decir nombres ni nada, pero estaba mezclando guaracha. Y dije, pues ¿qué es esta vaina? O sea... metió loop y empezó a reducir la cantidad de tiempo y hacer unas estupideces que no tenía nada de lógica. Y yo, pero ¿esta gente qué? Y alrededor la gente bailando a lo que daba, pero...
Pues lo que pasa es que yo digo que cuando uno, digamos que ya está estudiando esto, ya va conociendo un poquito más, usted, o sea, es diferente cuando usted está de usuario, sí, viendo... A cuando usted ya es DJ, porque cuando uno va a una discoteca, uno se fía en el... Uy, sí, me metió en el ciclo que no era.
Yo también.
Ay,
no, baila en ese ciclo no era. ¿Sí? Entonces, obviamente, uno lo ve desde ahí.
Discotecas, este man.
Uno lo ve desde ahí, pero obviamente, pues, la gente que no sabe, pues, sigue su rumba, sí, normal, sí, y dicen, qué chimba.
Yo digo que las novias de un DJ, sí, la novia o las de un DJ, las novias de un DJ, pues debe ser hartísimo, ¿no? Porque ya uno sabiendo de este tema, pues uno va a eso, ¿sí? Ah, no, esa canción no iba ahí, la metió mal, no sincronizó, sí, y pues uno está al tanto de eso. Y esa, como tal, las mujeres se dan cuenta, ¿sí? Entonces debe ser hartísimo, ¿no?
¿Qué opinas? Sí, obvio. No, y yo creo que en todo ya, inclusive ya escuchando un tema, uno ya no escucha de la misma manera, uno ya, ay no, aquí le metió un kick, no, aquí le metió un kick, y uno empieza a analizar, no, esto está rápido, todo esto que uno ya no disfruta, bueno, de cierta manera yo creo que sí disfrutarla así, pero uno ya no la escucha de la misma manera, siendo, bueno, travesti, sí, un poco más música. Igual a mí me pasan las discotecas. Yo allá en las discotecas bailando y yo, Ese DJ baila mal, yo no bailo.
Lleva
su novia a los toques. No, no, pues sí me gusta, sí me gustaría, pero digamos que no, porque igual hay que, igual es trabajo. Es como si yo la, un mecánico la pusiera ahí, ahí sentada en el andén.
¡Páreme el tornillo! Destornillado.
La broca, ¿cuál? Pero entonces esa mismo, como esa baja calidad y que la gente quiera todo gratis, ha ido haciendo que yo como que le vaya perdiendo un poquito el gusto al tema DJ y todo, como que digamos que trabajar también 12 horas en una fonda, eso tarde o temprano lo va quemando mucho a uno. A veces, claro, me tocaba hacer turnos completos, imagínense, si cada turno es de 12 horas, turno 24 horas de corrido. Eso ya a uno ya lo dejaba muy bien.
Claro, y por más que uno ame este tema, siempre ya uno se cansa.
Claro, entonces imagínese, yo poniendo música 24 horas, paila, ya llegaba un punto en el que ya estaba muy...
Sí, en que ya no quería más.
Muy hasteado, entonces me tomé un tiempito y luego volví a retomar. Digamos que ahorita estoy en un bar, pero pues estoy más contento, mucho más, digamos que es un poquito más sencillo, más tranqui, no me tengo que esforzar tanto, entonces la gente también le pone un ánimo, porque eso es lo otro que lo desmotiva a uno mucho, como dije, usted pone la música y que el video que la gente no baile, y usted meta la otra y que la gente no baile, ¿no? Entonces ahorita la gente, yo pongo las canciones y la gente canta o baila, la gente es muy entregada y me gusta mucho cuando se me acerca más y me dice, no papi, usted la rompió hoy, y me ha pasado pues... Me ha pasado como 3 o 4 veces que llegan y se me acercan, no papi, yo ya voy a venir solo acá por usted, porque usted
es muy lindo, tomé 150.
Usted es su papá,
tomé 150.
Venga, ¿usted solo es DJ o hace otras cosas?
Ay, no.
Pero bueno, no se vaya por el otro camino porque estamos hablando desde la escena y ahora del festival.
Entonces pues eso me ha bajado un poquito la moral. Sí me gustaría meterme más... Por el lado, más que por el lado de los festivales, por el lado de la producción. Digamos que ya como que también yo siento que crecí, ¿no? Dejé esa etapa de querer ser famoso.
Pero bueno, igual, que tiene algo interrumpa ahí. Pero igual, digamos que por ejemplo, si usted está en la producción, también puede soñar con estar ahí. Digamos, no sé, un ejemplo que pongo es un Bizarrap.
Iba a decir lo mismo. Vea.
Sí. O sea, yo lo vi al man en el Stereo Picnic. Y pues no tenía muchas expectativas, pero el man superó todas mis expectativas. Ya, muy áspero.
Pero...
Entonces ahí, digamos, ¿en qué festival usted iría?
Sí. Digamos que, pues en principio, así sea para tocar los festivales estos de los pueblitos. Me gustaría...
Las fiestas del pueblo.
Que me llamaran un día y me dijeran, venga, toque...
Las ferias de fiestas.
Unas ferias, no sé.
Y también es como un buen...
Es una buena plaza.
Es una buena plaza.
No se hace conocer. Claro.
Pues desde ahí me gustaría. Luego ya, pues, no aspiro, o sea, yo aspiro a grandes cosas porque tengo grandes metas, pero también decirle no, yo. Porque mi sueño en algún momento fue tocar en Tomorrowland. Pero pues ahí, hay que ser muy enfocado, o sea, para eso hay que trabajar mucho, constantemente. Entonces, digamos que me hace falta como darle esa vuelta al disco. Y decir como salirme un poquito del mundo crossover y meterme un poquito más en el mundo de que es lo que yo quiero.
¿Qué consejo le da usted a los DJ y productores emergentes que vienen?
Bueno, yo llevo ya un año en la industria, un año larguito. Entonces, consejos, digamos que lo primero y lo fundamental, lo que yo pienso que sí o sí hay que hacer, y ahora valga la redundancia, el consejo es hacer. Uno muchas veces se queda en la teoría, se queda en el bueno, no, es que sí, es que es lo acá, es que acá. No, si quieren hacer, pónganse las pilas. Ya como inicié yo inicié escribiendo en un grupo. Otra persona pudo haber iniciado yendo a una discoteca y dije, no, venga, déjeme tocar. Bueno, sí, tal vez en principio uno gana 50 lucas, pero ya luego usted hace ver su trabajo. Usted necesita montarse primero a la escena y luego ya poder exigir algo. Entonces, mi consejo es hacer. Segundo consejo, disciplina. Métase usted todos los días una horita de mesa, o todos los días una horita de producción, o todos los días una horita de lo que a usted le guste. Yo estoy leyéndome un libro, bueno, ya me lo leí, que se llama...
El Principito.
Casi.
El no binario.
Yo voy a recomendar la de Peter Pan.
Pues el principito también está bien.
El principito también está bien. No, se llama Hábitos Atómicos. Es muy bueno porque le enseña a usted desde esos pequeños hábitos cómo empieza su vida a hacer la diferencia. Y un artista es de dedicación. Un artista no va a lograr el estrellato, no va a lograr la fama de un día al otro. Si usted se pone a ver el recorrido de un artista, es: yo fui artista desde los 16 hasta los 20, 25, 30 años. Yo estuve ahí, hasta que un día puse una canción y la rompí.
Sí, eso sí es verdad.
Entonces, sí, hay gente que obviamente dice: no, es que es suerte. Puede ser también, ¿no? Hay gente que le contó tres temas y le pega. Pero si usted no sacó nunca esos tres temas, no le va a pegar.
Sí, nadie lo va a conocer.
Nadie lo va a conocer. Entonces es sacar, empezar a hacer. Bueno, ahorita las redes sociales le ayudan a uno muchísimo. Ahorita las redes sociales
lo que hablábamos en otros episodios, que el que no tenga redes sociales ahorita básicamente no existe, güey, sí, bueno, porque pues las redes sociales es lo...
Así
lo
se va a hacer tu TikToks.
No, pero eso sí es verdad.
Sí, América, o sea, básicamente sí, es así.
Tiene redes sociales, eso sí es como complejo que el mundo sepa de uno.
Sí, sí. Sí, entonces mi consejo es ese. Primero hacer y segundo hacer constante. Ser muy constante. Todos los días. De pronto una hora uno al principio la aplique y luego ya no la hace. Entonces póngase metas cortas, 5 minutos. Entonces el cerebro ya automáticamente le dice a usted: bueno, son 5 minutos. Entonces pues sigamos de largo. Una canción dura 3 minutos, 3, 4 minutos y solo alcanza a mezclar 2 canciones. Entonces mezclamos otras 3 canciones y ahí se le va a uno una hora. Inconscientemente se le va a uno 1 hora, 2 horas, sí, mezclando. Y si a uno es a lo que le apasiona, pues uno va a seguir haciéndole.
Y va cogiendo más nivel.
Y va cogiendo más nivel. Yo en principio empecé así, que me compré mi controladora, la que todo el mundo tiene.
La 400.
Yo me compré mi controladora y yo hacía así en el computador, hacía 1 horita, 2 horitas, 1 horita y así. Y luego ya, pues yo, en principio yo era como... Esto es lo único que hay que hacer. Y luego, pues claro, uno entra a estudiar y uno ve que si el scratch, que si los efectos, que cómo meterlos. Pero en principio ya tenía la base, ya sabía que era cómo era la base, que era mezclar.
Sí.
Entonces ya, pues un poquito, se me facilita un poquito más. Entonces es eso, hacer y hacer constante y manejar las redes sociales.
Bueno.
Si usted ve videos y eso, no. O sea, no se ponga a consumir material, sino más bien haga su propio material. Sí.
Hágalo.
Porque a mí me pasa que yo duro ahí 2 horas viendo el maldito TikTok y luego digo: uy,
qué chiva sería
hacer esto,
sí,
pero no lo hace.
Estos likes.
Sí. Bueno, y pues para despedirse, recuerde otra vez sus redes sociales para que lo sigan.
Bueno, mi nombre es Esca Music, como Esca.music, en YouTube como Esca.music. Próximamente pues estoy inaugurando mi TikTok para empezar a subir TikTok de mis tocadas, mis diferentes...
Eso sería lo mismo.
¿Qué me está? ¿De mis mezclas? No corten eso lo van a borrar, ¿cierto?
Eso va,
marica, es que... Tocas. Te mato de cómo me tocó para quedar mis acariciadas. De cómo me tocó, digo, así no era, de cómo tocó.
Bueno, cerramos bien este programa, eso es lo más chimba de todo. Pero bueno, recuerden seguirnos, recuerden compartir, recuerden, si no quieren vernos el video del Le Click, que pues igual eso también nos ayuda mucho. Aquí los esperamos, DJ y productores emergentes, los que quieran venir, los que estén hasta ahora haciendo su producción, de todas las academias de Colombia, si quieren estar acá y mostrarnos lo que tienen para nosotros compartir, pues con mucho gusto aquí los estamos esperando. DJ Steve, DJ Esca, sí, Portal Musical, los acompañamos el día de hoy. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde donde estén.
Muchísimas gracias. Y una... Aquí hacemos una alocución. Nada, esto es un producto creado desde lo más íntimo, desde el corazón. Para ustedes, gócesenlo y pues nada, prepárense porque todas estas personas que están apareciendo en cada uno de estos capítulos se van a estar presentando en esa fiesta que quizás vamos a planear para fin de año, para que cada uno de ustedes pues sea partícipe y se gocen de lo más hermoso que hay en la vida, que es la música. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias.
your heart.